Un besito para M4G. Besitos de parte de Diana Monser.
Bienvenidos al podcast Made for Gamers. Hoy estamos en una edición especial de E3 2019 aquí en el podcast Made for Gamers. Hoy estaremos hablando de lo mejor de las conferencias de Nintendo, Ubisoft y Square Enix. Algunas cosas que vamos a estar discutiendo hoy es que finalmente revelaron Marvel's Avengers y la fecha de lanzamiento también dijeron por ahí. Confirman que Final Fantasy VII Remake será episódico. La película de Netflix de The Division, compraron los derechos para hacer la película que fuera de ellos como tal en Netflix. Por ahí viene también Luigi's Mansion 3, que es un juego que llevamos ya mucho tiempo también esperándolo. Y Smash Brothers tiene nuevos personajes de Dragon Quest y Banjo-Kazooie. Por ahí está yo soy Really, por ahí también está el Punisher, Apex y Eternal Shaddai. ¡Dímelo!
¡Ey! Bueno, ya estoy recuperado de la sorpresa de ayer. Muchas gracias nuevamente a...
Para todas esas personas que no saben y no han visto, estuvo ayer con nosotros un ratito Diana Monster saludándonos y cosas así. O si no vieron el video, pueden pasar a nuestra página en YouTube o Facebook y para que puedan apreciar ese momento de pasme y de nerviosismo de nosotros.
Esto no pasa dos veces, señores, así que ahí está el video. Pero nada, todo bien. Vamos a meterle a lo del E3. Vamos a hablar sobre Ubisoft, Square Enix y Nintendo. So, nada, vamos a meterle.
Vale, güey, la sorpresa fue gracias al gamer oficial. Déjame pautarlo ahí, porque tú sabes, fue una sorpresa inesperada. Ah, pues dale. Summer Apex.
Desde Los Ángeles en el E3.
Bueno, y nada, empezamos otra vez. Vamos a continuar la segunda parte de lo que es el podcast para el E3 de este año. Fueron muchas sorpresas, o que vamos a ver. Vamos a ver, para que ustedes vean lo que pasó en el día de hoy, que hubieron muchas sorpresas por ahí.
Bueno, aquí está otra vez el Chaddai desde Nueva York. Todavía está soleado, pero con eso estoy ready para las noticias del E3. Estoy activado, papá. Estoy activado.
Para todas esas personas nuevas, esto es un podcast en donde discutimos de los temas más importantes de la semana en el mundo del gaming. Recuerda que todos los lunes, y hoy edición especial el martes, estamos en vivo a las 8 de la noche en el podcast Made for Gamers, en YouTube, Facebook Live, Twitch, Periscope y en cualquier servicio de streaming. Lo pueden descargar después en iTunes, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Así que búscanos como M4G Latino. Pero nada, aquí pasamos rápidamente a los saludos, que hay un par de gente ahí ya conectada. Un saludo a Giselle Guadalupe y a Joseito Auditores, es a.k.a. el Joker.
Joker, yeah.
Pero nada, rápidamente aquí, comenzando con lo nuevo de E3, es que en la conferencia de Nintendo de este año, o sea, de hoy como tal, mostraron cosas de Super Smash Bros. Ultimate. Y algunas de las cosas que mostraron fue personajes nuevos de Dragon Quest, Banjo-Kazooie. Eso fue algo como que... Sabía que iba a pasar, pero la misma vez mientras estaba viendo el video, como que nos cogen de pendejo, ¿sabes? Por decirlo así, porque cuando revelan el personaje, presentan de repente a Duck Hunt, que es un perro con el pájaro arriba, y tuve la impresión como que, Banjo-Kazooie, y de repente era Duck Hunt, como que, ya, qué sucios son. Y después aparece otra vez el personaje de Banjo-Kazooie, y quedó brutal, ¿verdad? Como que sabía que iba a pasar, pero me gustó como que la forma en trolear, la forma que nos troleó ese momento, tuvo ready.
Yeah. A mí me encantó. O sea, lógicamente, no es. Ok, vamos a ser claros. No fue una sorpresa de que no lo sabíamos. Pero lo hicieron muy bien. La ejecución fue muy buena. Hacerla como sorpresa, como lo hicieron. O sea, tú ves a Donkey Kong, Diddy Kong y a King K. Rool tirados así, durmiendo, roncando. Y tú dices, qué raro, estos tres juntos. ¿Qué diablos pasa aquí? Y después mi pana Lechu, que fue el que quedó subcampeón en Smash Brothers, es bien fanático, me dice, ese Banjo-Kazooie, porque lo hicieron juntos con ellos, que si esto, que si lo otro. Y yo, ok. Y después, mire que Duck Hunt, le pasó lo mismo, mire que Duck Hunt, ¿qué? Y después sale Banjo-Kazooie, y ahí celebro. So, sí, les quedó hecho súper brutal. Y estaba relajando a los muchachos ahorita de que Nintendo no, pero la presentación estuvo bestial, lo sabes. Todo lo que presentaron fue muy certero. Yo me quedé esperando ciertas cositas, pero no es como que gran cosa tampoco, tú sabes. Pero sí, estuvo muy bueno.
Para todas esas personas que están conectadas ahora mismo, aprovechar la pregunta del día rápidamente y lo contestamos un poquito más tarde. para ustedes en E3, de lo que han visto, ¿qué es lo mejor que han visto del E3? ¿O cuál es el mejor juego que han dicho, diablo, se ve en la madre ese juego, lo quiero?
O la presentación,
es el que...
o lo que sea.
Comenten ahí, para decirlo más tarde en el live. Dímelo, Apex.
Mala mía, de una pregunta, que estaba buscando el cargador.
Nada, ¿qué piensa de la revelación de Dragon Quest y de Banjo-Kazooie también?
Ah, sí, mano, yo me sorprendí mucho, y no por Dragon Quest, porque Dragon Quest en verdad que ya se veía venir, ya los rumores estaban ahí, pero Banjo-Kazooie en verdad que me sorprendió mucho, y más el trailer, ¿sabes? Que sale Don King Kong en King Cool y Diddy Kong, que salen como que, mira, ¿quién es ese? Y sale Doc, ¿cómo que se llama?
Duck Hunt.
Duck Hunt sale y como que los coge de sangre, después aparece él de verdad. Eso, fíjate, les quedó gufiado, me gustó un montón ya ya con todos los personajes que hay ya en Super Smash, con esta edición de Banjo-Kazooie, es demasiado sorpresivo. Son personajes que, un personaje que fue tan legendario, lo que fue el Nintendo 64, y en verdad que fue lo mejor que han hecho. Falta más personajes como tal, pero en verdad que en cuestión de los DLC van muy bien, y en verdad que espero un montón más de lo que es el DLC de Super Smash. Todavía tengo la esperanza de que salga Sora o salga Crash Bandicoot. Si sale Banjo-Kazooie,
o salga Tails.
Exacto, si sale Banjo-Kazooie, eso quiere decir que algo pronto, algo más grande va a venir.
Yo te digo algo, en verdad. Yo estaba en Twitter por eso, después que yo lo vi. Y han criticado, no digo criticado, pero hay mucha gente que han criticado y dice, pero ¿por qué Banjo-Kazooie tiene que estar en eso? ¿Qué Microsoft está ganando de eso? ¿Le están dando chavo o algo así? Yo me quedo mirándolo como que, ¿en serio? Van a decir, pero eso no debería estar allá, que es de Microsoft solamente. Yo como que...
Número uno, rápidamente, número uno, antes que decía, cualquier pauta, para cualquier compañía, o sea, pertenecer a parte del roster Super Smash Bros., eso es algo súper grande, súper grande. Eso es algo que, como decir, los jugadores estrella, como dice, como se dice, de Hall of Fame. Como quien dice, los Hall of Fame de gaming están ahí prácticamente en ese juego de Smash Bros. So, con tan solo que tu personaje de cualquier compañía esté en ese juego, eso es un gran logro, porque... Por favor, todo el mundo sabemos que Nintendo son una de las compañías que tiene los jugadores los más icónicos, los personajes más icónicos en su franquicia. Prácticamente es el Disney de videojuegos, por decirlo así, tú sabes. Además de eso, Banjo-Kazooie es un juego que nació con Nintendo. Eso es perfecto, que cae perfectamente en el roster de Smash, de verdad.
No, sí, y yo estaba hablando en cuestiones de eso, y yo digo, adiós, pero tuvieron que hablar con Konami para poner la Metal Gear, tuvieron que hablar con un par de... ¿Tú me entiendes? Yo digo, pero que viene de malo, a mí no me interesa. Es algo que, como Riley dijo, es una unión de todos los personajes icónicos ahí peleando y todo eso. A mí, de esto, ¿cómo te digo? ¿Cómo fue?
No, que iba a decir algo un poquito, pero termina lo que va a decir.
No, pero como digo, ya van años que han preguntado sobre eso. Van a poner a Banjo-Kazooie, van a poner a Banjo-Kazooie. Pero tú sabes, hay algo detrás de eso. Tú sabes, recuerden que, tú sabes, como ustedes, como nosotros estábamos diciendo, son personajes icónicos y sí, hay que preguntar, tú sabes, hay que pedir permiso y cuánta de esto, tú sabes, en cuestiones de negocios afuera. Pero quieres hablar algo, eso en verdad pone a uno feliz, porque ahora uno ve la lista de personajes en Super Smash Brothers y uno dice como que, wow, esta es la gran, como decía, como el de PlayStation All-Star, ahora este Nintendo All-Star, que pueden decirlo. Y tú sabes, y eso no le quita ningún crédito a nadie. Ese es algo que en verdad... Tú sabes, está representando, al contrario, es como si fuera a decir, ¿quieres saber algo? Banjo-Kazooie estaba representando al Xbox. Metal Gear está representando, bueno,
va a PlayStation Konami, para su tiempo.
Tú sabes, está Cloud, tú sabes, está representando a Square Enix. ¿Tú me entiendes? Eso no le está quitando el nombre a nadie. Pero no me sorprende, porque eso se habló años atrás de que todo el mundo quería eso. En cuestiones de Dragon Quest, de Dragon Quest, yo no soy muy fanático a eso. Nunca, perdona, yo soy bien diferente. Gráfica, estilo Dragon Ball Z, para mí es un para afuera. Nunca me gustó, tú sabes, hay muchos, créeme que hay muchos fanáticos de Dragon Ball, pero yo soy uno de esos que no me gusta de ese tipo de gráfica. Pero es bueno, tú sabes, es bueno. Todavía faltan personajes. Ahora, mi pregunta para ustedes es esto. Son en total como 80 personajes, ¿verdad? Cuando la primera vez salió el juego.
No, eran 72, creo que eran.
Pues, en opinión de ustedes, ¿hasta cuánto tú crees que eso vaya a llegar a 100, a 100 personajes?
Sí, o a 90 por ahí.
Para mí que este Smash no es el límite. Recuerda que el Switch ahora el mismo último. Está cogiendo un buen auge. Como podemos ver, está saliendo. Ahora mismo tiene un montón de juegos que está saliendo poco a poco. La librería sigue creciendo. So, los DLC es algo que se va a ver mucho en Nintendo de ahora adelante. Y ahora más todavía que aunque el CEO de Estados Unidos no toma muchas decisiones en cuestión de, o sea, todo práctico, toda decisión grande se toma en Japón, como quien dice, pero pienso que va a tratar de también como que tirar pullita para que sigan añadiendo más juegos para el Switch, de verdad, especialmente de Estados Unidos.
Yo digo, ¿quién estaba criticando a Banjo-Kazooie? Los mismos que están pidiendo a Chaggy para Mortal Kombat, por favor, Banjo-Kazooie iba y ya, y todo el mundo lo estaba pidiendo y lo están haciendo caso a los fanáticos, pues la mayoría manda. Y anyway, el que critique eso es como que, wow, en serio.
Pero
tú no sabes nada de la industria.
No, si tú miras bien el video, tú sabes que el diseño de Banjo-Kazooie cambió también, ¿verdad? Es un poquito más cartoony.
Sí. Pero estás ready, me gustó mucho cómo se veía.
Sí, es brutal.
Pues sí, porque no es, porque el diseño de Banjo-Kazooie, si tú lo miras ahora, no es como Nuts and Bolts y el regular Banjo-Kazooie, lo pusieron un poquito más. Entonces, como más, más cartoony, tú lo puedes ver, como si fuera un osito más pequeño como antes, tú lo puedes ver. Pero esa es mi opinión, en verdad, yo no me sorprende, se habló eso por mucho tiempo, meses atrás, de que se iba a convertir en realidad, esa era la gran pregunta, pero ¿quieres saber algo? Lo cumplieron, le doy crédito a Rare por darle eso, ahora falta, están diciendo que pongan a Conker. Yo no sé si vayan a poner la Conker, la ardilla esa. So, vamos a ver, en verdad, yo no me sorprende, pero una buena edición.
Yo quiero a Crash, quiero a Tails, la de Sonic, y quiero a... ¿Quién era el otro que quería? No me olvido.
Aquí dice el Joker, el Joseito Auditor, el nuevo de Dragon Ball Z se ve en la madre, Square Enix con Final Fantasy VII se mandó, el Pokémon nuevo y Luigi's Mansion está a otro nivel. Sí. Ahora que menciona a Luigi's Mansion, también aquí vamos a dar un poquito más de detalle de Luigi's Mansion, que por lo que pudieron ver el trailer, presentan que... obviamente llega a un hotel, como quien dice, y están supuestamente de vacaciones con Mario, Luigi, estaba Peach, yo creo, y varios personajes más. Aquí dice que, sin embargo, toma la tornada oscuro cuando fuerzas del Ultra Tumba hagan de las suyas y rapten a todos, excepto a Luigi. Eso siempre pasa. En todo Luigi's Mansion, Luigi es el único que queda quieto, o sea, queda a salvo, y me da gracia porque siempre sale la voz del Mario. ¡Mario! Y ahora eso me da una gracia, está ahí tan brutal, hermano. Me da risa, ¿verdad? Me gusta ese formato que hacen ellos.
Sí, el Ghostbusters de Mario.
Ajá, exacto, es como si fuera Ghostbusters, sí. Pero está ready. Y aquí dice que Luigi contará con la Poltergeist G00, la cual cuenta con la posibilidad de capturar a los fantasmas para arrojarlos y hacerles daños, así como lanzar proyectiles e incluso dar impulso al personaje para evadir algunos obstáculos. También estaba presentando que había como que... o un clon o algo, que Luigi se transformaba, como que se haga un clon aparte, que era como si fuera un fantasma, pero era Luigi, fantasma. Un fantasma verde que era Luigi, no sé cómo más o menos va a ser eso. Y también
sí,
había...
cogí un tesoro.
Gente. Ajá, estaba cool eso, y también mostraron como que otra cosa que hace el vacuum, como que puede romper que si las puertas de los baños, cosas así, ¿sabes? Tiene diferentes elementos que puede llegar de un punto a otro, sacando las cosas del medio, como si estuviera encajado o algo así. Estaba ready, mano. De verdad que ese Luigi's Mansion me llama mucho la atención, de verdad que lo quiero.
Pero eso sí, esta vez tiene 4 player co-op.
Sí, también. Yo espero que sea online. ¿Tú te imaginas que eso sea online? Estaría cool. Si es online, seguían, de verdad. Lo de Luigi's Mansion, que había
4 player co-op. Sí, yo lo vi. Tú sabes, había un Luigi verde, el amarillo, el rojo, capturando. A mí, ese modo se ve a lo mejor es que el que capture la mayoría de los fantasmas. Porque cada uno estaba tratando de coger un fantasma a lo loco.
Minigame.
Ajá. Sí, para mí es como un minigame, como tú dijiste, así mismo. Pero ya hoy en día están haciendo mucho multiplayer y ese es el primer multiplayer que hace Luigi's Mansion, ¿me entiendes? Y ya es la hora, porque eso estaba primero en el 3DS y ahora es que viene a moverse para el Nintendo Switch. Para mí ese, al fin ya es la hora, eso es lo que yo quería, en verdad.
Uh-huh. Luigi's Mansion yo lo esperaba bastante.
No, en verdad que es bueno porque ya todo el mundo está cansado del protagonismo de Mario y hay que dársela a Luigi con estos juegos de Luigi Mansion. En verdad que está bien gufiado, eso que decías del clon es como que para ir a sitios que el Luigi humano, por ponerlo así, no puede pasar. Uh-huh. Y él, pues por eso va a ser como un clon de él, como un clon como es como medio líquido. Que,
Juan, nada, yo, que yo pienso que es como un alma. El alma.
Exacto, es como que un Luigi de otro mundo, tú puedes pasar por el entremedio de, vi como las pullitas de Mario que salen por abajo, puedes pasar por ahí y puedes irte por la ducha, por la tubería de la ducha. Mano, se ve gufiado, se ve demasiado, muy entretenido, es bien diferente a lo que estamos acostumbrados de ver a Mario y a Yoshi. Eso es lo que me gusta de Nintendo, que además de que tienen sus personajes, todos sus juegos son diferentes y no tienen nada que ver cuestión de su gameplay. So que eso es lo que hace la diferencia entre los juegos de Mario, que son pasando la parte como tal, así como fue Mario Galaxy y como fue Mario Odyssey, como Luigi, que es diferente, cogiendo fantasmas, y cogiendo cofres y todas esas cosas, y como Yoshi, que ya todo el mundo sabe, pues, con los huevitos y todas esas cosas, pasando la parte. Porque todos tienen su diferencia y me gusta un montón.
Además de Luigi's Mansion, también Nintendo mostró el juego de The Legend of Zelda Link's Awakening. Esto fue un juego que salió para el Game Boy. Esto es un juego clásico. Es un remake por completo. Prácticamente lo mismo que hicieron con Pokémon Let's Go Eevee. Que cogieron como que lo pusieron en gráfica y cosas así. So, acá hicieron más o menos lo mismo, lo hicieron con gráfica, pero más o menos la misma historia. Y obviamente tienen uno que otro elementos nuevos. También esto saldrá para el 20 de septiembre de este año. Y además de eso, mostraron también que van a sacar la secuela de Breath of the Wild. Esto fue como que mind blown, mano. Esto como que yo realmente no pensaba que iba a sacar como que algo en el mismo mundo de Breath of the Wild. O sea, como que esto es algo que lo han sido pocas veces en Nintendo. La única vez que yo recuerdo que lo han hecho fue con Ocarina of Time y Majora's Mask. Ese fue los únicos dos juegos que era prácticamente el mismo, la misma gráfica. Porque casi todos los juegos de Zelda siempre hay algo que le cambia. Y aquí volvieron otra vez el mundo de Breath of the Wild para hacer la secuela como tal. Aún no han confirmado fecha, simplemente mostraron como que un teaser trailer. Según lo que pude ver, era como que algo con zombie, por decirlo así, porque realmente lo que apareció ahí era como que un zombie. Yo no sé qué ustedes
pero han visto ahí. Yo escuché como una explosión, como si fuera un volcán o algo. No sé, como que o un earthquake o algo así parecido, no sé.
No, de verdad que no tampoco presentaron mucho porque imagino que ya está en desarrollo y como que no quieren Ellos no quieren dar mucha sorpresa, como que vamos a dejarlo con la nostalgia y lo dejamos ahí y esperen pronto que vamos a tirar.
Ya sé, va a salir Keanu Reeves también.
Y según lo que pude ver, esta vez no es para rescatar a Zelda como tal, porque hay una escena que mostraron ahí que Link y Zelda están juntos. So, estaría cool que de alguna manera tú puedas como que usarla ella también, porque en Ocarina of Time tú puedes usar a Sheik, que para el momento tú no sabes quién era, hasta un poco más adelante que viene siendo Zelda, que está usando esa ropa como para que nadie sepa quién es ella. So, estaría cool que tú puedas usar a Zelda también en este juego nuevo.
Yo digo
imagínate que eso de, imagínate que ese es el primer COBA en el juego completo.
Yo digo que estas historias de los juegos de Mario, porque ya sabemos que Mario siempre va a ser lo mismo, la princesa evitando casarse con Bowser. Pero yo digo que las historias de Nintendo, viste, no es que los estoy despreciando para nada, porque ellos lo hacen de la mejor manera creativa. Ese es su fuerte, los niños. Pero yo digo que las historias son a veces bien pelonas. Imagínate que en este de esto vuelvan y se lleven a Zelda después que él la rescató. ¿Cuántos apuestan a que es algo así? Porque siempre pasa lo mismo, siempre el mismo ciclo. La rescata y vuelve de nuevo, la rescata y vuelve de nuevo, la rescata. Estas princesas, mano, se saben cuidar, no tienen bouncer, no tienen nada. Dios mío. No, pero sí, se vio nítido. Se vio brutal. Y me gustó que Pachadai pusieron a Ni no Kuni. Pusieron Ni no Kuni. Pusieron por aquí también, déjame ver qué más pusieron por aquí. A Spyro, que eso ya lo sabíamos. Eso es otro que espero en Smash.
Menciona ahí la fecha de lanzamiento. ¿Tiene fecha de lanzamiento por ahí o no?
Todo es septiembre. Okay. Todo de Nintendo es septiembre, literal. O sea.
Además de eso, también revelaron que va a salir dos juegos nuevos para el Switch de Resident Evil, que este viene siendo Resident Evil 5 y Resident Evil 6. También mostraron. También mostraron que, no, pero como que era algo bueno para la consola, porque
los tiene
entre más juegos tiene el Switch, obviamente, mejor va a ser para cualquier persona que está buscando algo diferente y portátil, por decirlo así. También confirmaron que viene The Witcher, la edición completa para Nintendo Switch, que realmente también es buena para tú jugarlo otra vez y, como que dice, para calentar los motores para la serie de que viene por ahí de Netflix, tú sabes.
¿Se acuerdan que hace como un mes yo dije como que no, que el creador dice que como que no, que están ahí en negociaciones, que no se sabe? No saben si, chacho, ya lo tenían. Son malos.
Otro juego que...
No, yo vi el trailer y lo que pasa es que el palo no tenía hojas comparado a las consolas grandes que tenían hojas completamente verdes. Entonces sabe que muchas de las cosas van a estar...
Bueno.
Otra cosa que mostraron también fue que revelaron No More Heroes 3 para Nintendo Switch. También viene Contra. Esto es algo nuevo. Eso es algo nostálgico. Se veía ready.
Creo que viene para Play también.
Ajá. Se veía, no sé, un juego, como quien dice, no es el mejor en gráfica, pero se veía un juego divertido, que es lo que viene siendo Contra. Contra, de verdad, que es un juego divertido y un juego difícil. So, vamos a ver cómo viene siendo este.
Contra, ese juego yo lo quiero, Contra.
Ellos tiraron una ristra de juegos que cada 2 segundos presentaron. Yo no sé si ustedes los tienen todos. Mira, tengo Spyro, Ni no Kuni, Minecraft Dungeons, Elder Scrolls Blade, Doom Eternal. Brutal. Eso me sorprendió. Wolfenstein, el de Youngbloods, que Shadai lo mencionó mucho ayer. Just Dance, Dauntless. ¿Y qué era lo otro? Mario Sonic Olympic. Y Spy of the Sea.
¿Dauntless también viene para Nintendo Switch?
Sí, lo mencionaron.
Uf, duro.
Y Mario Don Sonic Olympic, que ese pues fue una presentación formal. Y para mí la sorpresa fue Marvel Ultimate Alliance.
Sí, se ve duro, duro, duro. Obviamente no se puede comparar con el Square Enix. No se puede comparar con el Square Enix, el proyecto que están haciendo ellos bien grande, pero este es un juego completamente diferente y sale literalmente, según lo que pude ver, todos los personajes de Marvel. Que si X-Men, que si Fantastic Four, los Avengers... O sea, esto es...
Los Marvel Knights... Que
para mí, que este es el juego más grande en cuestión de los más personajes que salen de Marvel dentro de un juego.
Yo creo que...
No creo.
Porque el de Lego sale en 100. Exactamente, el de Lego. Pero no sé.
Dímelo, Shadai, ¿te hay mal de qué?
Apreté el botón que no era. Está mal, porque mira, yo te voy a decir algo. Sí, son juegos nuevos, el de Marvel y todo eso. Pero tienen que entender esto. Esto es un juego clásico para las personas que la han jugado antes. Y viene siendo Panzer Dragoon. Lo van a sacar para el Switch. Y este es un juego clásico que no ha salido desde Panzer Dragoon Horta, que viene siendo desde el Xbox original. Ese es el último original que salió.
¿Pero esto es un remake o esto es un juego nuevo?
Esto es un juego nuevo y para mí eso conecta con ese universo de Panzer Dragoon Horta. Eso es lo que yo creo que va a ser. Ese es un juego que, mira, yo lo voy a explicar en cuestiones de Panzer Dragoon. El último Panzer Dragoon, como yo le dije a ustedes ahora mismito, eso salió desde Panzer Dragoon Horta, que viene siendo Xbox One, el viejo. pero de momento Microsoft quiso hacer eso y se llama Crimson Dragon porque la compañía que hacía eso no estaba mal nada, y este ruido me tiene mal. Y no lo querían hacer. ¿Y qué pasó? Crimson Dragon, supuestamente el sucesor de Panzer Dragon. Cuando yo vi esto, yo dije, espérate, pero yo pensé que no estaba la compañía otra vez. ¿Y qué pasó? Lo anunciaron, lo van a tirar. Yo dije, wow, yo no puedo creer eso. Y después empezaron a anunciar Contra, algo que yo no pensaba que lo iban a tirar. Después el nuevo Yooka-Laylee, el juego de ahora es 2D, no es 3D como el primero.
Sí, tuvo cool eso.
El nuevo, ¿cómo fue?
Tuvo cool ese cambio ahí.
Porque tú sabes quién lo hizo, y tú sabes quiénes son los creadores de eso, los mismos creadores de Banjo-Kazooie.
Sí, los originales.
Ajá, los originales de Banjo-Kazooie. So, se llama Playtonix. So, Rare una cosa y Playtonix es otro. Y el otro viene siendo el nuevo, la otra secuela de Super Lucky Tales. Ahora se llama New Super Lucky Tales. Ahora
me gustó mucho, nunca lo he jugado, pero me gustó mucho Astral Chain. Es brutal.
Ese es el que va a ser ese es el de Platinum Games. Uh-huh. Astral Chain, que es de policía y todo eso, es un RPG.
El Platinum Games, ese de Astro Chain se ve brutal, sale para agosto 30, se ve como estilo Bayonetta, pero un poquito más RPG, no sé cómo lo vieron ustedes.
Se ve bueno. Y tengo por aquí, mira, Contra, septiembre 24, Demon Cross Machina, septiembre 13, el que dijiste ahorita, Ni no Kuni, septiembre también. O sea, que todos los días de septiembre va a salir un juego, Nintendo.
Pero recuérdate, también encima de eso está septiembre 10, Gear 5. So, eso está lleno.
Ahí no hay quien compita con Gears.
Yo, eso significa yo venderle el carro mío y comprar cuántos juegos hay por ahí.
Bueno, también aquí mostraron Square Enix, su conferencia, que finalmente mostraron Avengers. No sé cómo se llama el nombre final, no sé si así mismo Marvel's Avengers.
Se llama Marvel's Avengers,
así. Este juego va a salir para el 15 de mayo, para el PlayStation 4, Xbox One, PC y el Stadia, Google Stadia. Verá una historia original en la que los Avengers deben unirse luego de 5 años de su separación a causa de un desastre para intentar salvar el mundo una vez más por una amenaza aún mayor a la que se habían enfrentado antes. Descrito como un juego de acción y aventura, pero para hasta 4 jugadores, Marvel's Avengers será un universo siempre en expansión, con un elenco creciente de héroes que pueden ser personalizados por los jugadores. Cada nuevo héroe y área es presumiblemente misiones e historia. Será agregado al juego de la manera completamente gratuita, con la promesa de que en ningún momento habrá loot boxes. Eso es como que algo que tienen que mencionarlo siempre en el juego para que la gente sepa que no va a haber loot boxes, como que eso ya es como que...
es una ley.
Ajá, eso es como que ya algo que ley. A todo el mundo le tiene miedo ley. Y la pregunta del día es como que ¿habrá loot boxes? Siempre preguntan eso hoy en día. Gracias a EA.
Por lo menos en Estados Unidos ya eran apuestas, o por eso tienen que decirlo.
Culpen a EA, uh-huh. EA son los reyes de...
Déjame ir quieto porque me presentaron a Jedi Fallen.
Bueno, los héroes que presentaron aquí en este E3 fueron Captain America, Steve Rogers, Thor, Black Widow, Iron Man, Tony Stark, Hulk, Ant-Man y... Eso era todo, ¿verdad? Hank Pym. Esto, lo que van a interpretar a esta gente ¿quién era? Sobre el nombre. Había entre que era mi reconocido, qué madre. Nolan North. También está...
Troy Baker.
¿Y quién más era el otro?
Troy Baker es Iron Man, ¿verdad?
Sí, sí. Nolan North era...
No. Troy Baker.
No, Nolan North es Iron Man.
Captain America.
Nolan North era... Iron Man. Había una muchacha más que no me recuerdo quién era ella.
Black Widow, pero no sé cómo se llamaba.
No me acuerdo, yo ahorita tenía por ahí la información de haber sido corrida. Estaba por ahí, se me perdió ahora mismo. Pero nada, básicamente revelaron eso. Aparentemente están diciendo que va a ser más o menos un estilo como Destiny. So, vamos a ver de qué manera van a traer esto. Mostraron ahí un cinematic gameplay, por decirlo así, porque según era el mismo mundo, la gráfica que usaron era supuestamente in-game graphics, pero lo hicieron estilo cinema, como que cinematográfico. So hay que ver, según mostraron en el video, pues era como que un caos exagerado. Estaba todo el mundo en diferentes áreas, había uno en la nave, había uno en el puente. So hay que ver si van a traer también esa misma química dentro del juego como tal, que sería un despelote brutal, mano. ¿Verdad? Que va a ser un juego que va a haber mucha acción si lo mostraron así y es real.
Por lo menos vimos como 3 o 4 villanos, como 5 villanos vimos. Vimos a Mysterio, vimos al grande que sale en Thor, que creo que, no sé si es Sentinel, no creo que sea Sentinel, pero Sentinel son los de X-Men. El que es bien grande, bien de metal así, y lo que se le ve es como que como que de fuego por dentro, que salió en la película de Thor. No sé si se acuerdan. Sale él, pero no me acuerdo el nombre. Sale él con una muchacha, sale Mysterio, sale MODOK y sale Thanos al final. So... No, perdóname. Thanos no es de ahí. Thanos sale en el de Ultimate Alliance. Perdónenme. So... No, espérate, yo creo que yo los estoy cruzando, ¿verdad? Yo creo que todo lo que yo estoy viendo fue el de Ultimate Alliance.
Está el garete, está el garete.
Perdóname.
Está bien el garete, sí. Ay, María.
Diablo, qué puerco. Pero está bien, mala mía.
¿Tú te piensas del juego?
¿Tú
te piensas del juego, Shaddai y Apex?
Vamos con Apex, porque yo no me he escuchado. Apex, ¿qué tú crees?
Mira, en verdad que se ve bien confiado. Esto me recuerda mucho a las secuelas que hubieron de Batman en cuestión de la que hubo de Arkham y todas las secuelas de Arkham que hubo. So que yo espero que este juego va a prometer mucho. Yo lo veo que se ve bien entretenido y es como, o sea, lo voy a comparar en cuestión de cambiar el personaje como lo fue, yo creo que va a ser así, como lo fue Grand Theft Auto, que puedes cambiar de personaje en la misma escena. Sería gufiado que fuera así también, que como que Hulk que esté haciendo Smash con él, entonces coja y le deja al personaje que ahora coge a otro. Sales con Iron Man y salgas con otro y quedas con Black Widow y sea así sucesivamente. En verdad que lo bueno de este juego de Avengers es que es por los villanos. A mí me encanta ese juego por los villanos porque, o sea, tú no sabes qué villano va a aparecer, por eso es que el juego de Spider-Man fue un villano. Porque para mí los mejores villanos son los de Spider-Man, para mí, no sé ustedes. Y en verdad que este juego promete mucho, ¿sabes? Y todo, como todos los personajes tienen diferentes poderes y diferentes habilidades. Con Thor, con Iron Man, puedes estar con Black Widow si quieres usar armas. Si quieres destruir cosas, puedes usar a Hulk. Si quieres tirar el escudo, cubrirte todo eso como Captain America, lo puedes hacer. So que pon un ejemplo. Y de verdad que promete mucho Third person, hay que ver todavía, nos enseñaron como quien dice un poquito del gameplay, pero todavía no, como que no han enfocado mucho, el trailer no está enfocado bien brutal en lo que es la historia, porque no se sabe quién es el villano principal como tal, pero veremos a ver qué pasa. Yo espero este juego va a vender un montón y va a ser igual de exitoso como lo fue
Spider-Man. Hay que salga Doctor Strange a poder usarlo, a ver cómo se usa.
No, Doctor Strange.
Para mí eso, o sea, la Black Panther, quiero usarla a él. Pero ¿quieres saber algo? Ese juego me hace pensar, yo no sé si ustedes lo han jugado o lo han usado, porque yo sé que están en PlayStation también, se llama Marvel Omega. Se llama así, que era online. Es free to play. Es como DC Online. Pues me hace pensar de Marvel Omega. Que tú puedes, como eso tiene también single player, pues tú sabes, va a ser, ya tú sabes, cualquier, dependiendo del personaje que tú vayas a coger, pues tú puedes cambiarlo a la, básicamente sin problema ninguno, tú vas a cambiar uno, el otro y el otro. Yo sé que Riley dijo, eso va a ser como Destiny, en otras palabras, el producto va a salir hueco, y los DLC apago, básicamente. Pero no. Pero es que lo que pasa es que ese juego tiene muchas fanaticadas. Y eso va a vender como loco. Y también es Crystal Dynamics, que ellos son buenos en cuestiones de juegos de aventura. Yo sé que la historia... Y recuerden que también está Marvel Studios o Marvel Games, así es como se llama. Y para las personas que no saben quién es Crystal Dynamics, son las personas que hicieron la trilogía de Tomb Raider, exacto. Y ellos son buenos en historia. Ellos son buenos en historia y ellos van a hacer todo lo posible. Y fíjate, Crystal Dynamics va a ser como un Rocksteady, como dijo Apex en cuestiones de la trilogía de Batman. Ellos van a cuidar esa licencia al máximo poder, porque quieren que ese producto sea bueno. Y tú sabes, y alegrar a los fanáticos de ese universo.
Y sacarle chavo.
Pero vamos a ver, no anunciaron mucho, sí anunciaron un poquito del diálogo.
Se escucha un poco lejos del micrófono, Chavay.
Mutió.
¿Cómo fue?
Ahora, te escuchaba un poquito lejos del micrófono.
Oh, porque tengo los de estos de la oreja y yo no sabía que estaba demasiado pegado.
No, pero ahora sí ya.
Ahora sí, pues está bien. Yo tuve que irme un poquito lejos del radio. Pero no, es una licencia, como dije, una licencia bien popular. Ellos van a ser como Rocksteady, van a hacer todo lo posible para que ese producto sea bueno. Vimos un poquito del diálogo en el cinemático y tenía un poquito de lo que estaba en la película. ¿Se recuerdan cuando era Banner con Iron Man hablando que si se puede hacer esto o no? Es casi como si fuera la película.
Lo que cuando era... Iron Man cae al expo del pan, eso es de la película, creo que 2 o la 3.
Y me gustó también, me gustó también que le añadieron el mismo humor de las películas, tú sabes, al juego como tal, está ready eso.
Exacto, pero tú sabes algo, va a ser brutal si tiene tanto, si eso tiene, yo sé que, no sé, si es como Destiny, yo quiero ver si se puede evolucionar los poderes de ellos, ¿me entiendes? Como que, ¿qué pasa si está a nivel 3? ¿Cómo va a ser? Sí, porque tú sabes que en Destiny tú tienes las cosas exóticas. Imagínate las cosas exóticas para Iron Man, que puede ser que el cañón de laser que él tiene empiece a cambiar de mil maneras, algo que nunca hemos visto en una película.
Pero eso es posible porque realmente en cada película hemos visto diferentes trajes que tiene Iron Man, por ejemplo. So, básicamente, imagino que tú empiezas con el sencillo y poco a poco sigue haciendo el upgrade, mejorando el traje, como es durante las películas, al igual que los demás también. Los demás tienen mejoría en cuestión de el martillo de Thor, que le mejora también, tú sabes. So, yo pienso que sí, es posible. En los cómics siempre tienen diferentes trajes que con mejorías.
Sí, pero recuérdate que en la película usaron un tanque. el triple whopper de Iron Man. Es un tanque bien exagerado. Pues vamos a ver cómo es y tú sabes, me llamó la atención, en verdad, me llamó la atención.
¿Tú sabes que estaría bueno este juego? Pero ya estoy pidiendo mucho. Que yo pueda entrar a mi casa siendo Tony Stark y bregar.
Bueno, VR, cuando te compré el juego de VR de Iron Man, ahí puede ser. Bueno, saludos a Johnny Just Gaming, que dice saludos muchachos, y a José SMK, que dice Rocksteady, ese estudio está bien callado. Y estuvieron calladitos, sí,
Y Josito Auditores dice que no ha visto nada de Call of Duty como gameplay y solo 2 fotos. No han presentado gameplay, solo presentaron un cinematic trailer. Está bien gufiado, lo puedes ver, pero no te pierdes de mucho. O sea, Modern Warfare full. O sea, si te acuerdas de Modern Warfare 1 y 2, pues va por ese mismo camino.
Y básicamente. Básicamente, luego de la película esa Endgame en Avengers, todas las taquillas que, todos los récords que ha roto, el juego sinceramente pienso que también va a ser lo mismo. Mucha gente va a comprarlo por solamente el mismo hype de la película Avengers como tal, y pues, olvídate, va a vender bien brutal. Otra cosa que aquí mencionan también Square Enix es que confirman que Final Fantasy VII Remake será episódico. Yeah. Ellos dicen, aquí sale Yoshinori Kitase, productor de Final Fantasy VII, confirmó que este remake es un proyecto que llegará en varias partes. Así pues, el 3 de marzo en el 2020 será cuando debute su primer capítulo, el cual abarcará toda la sección de Midgar del JRPG original. Ahora bien, es importante que esto no te desarrolle anime, puesto a que para este remake se extendió el contenido original para que se sienta como un juego completo. De hecho, Kita se estima que ofrecen el contenido suficiente como para abarcar dos discos Blu-ray. Me da gracia porque cuando él dijo eso, todo el mundo, ¡guau! Como que dice, esto va a estar largo como el diablo. Va a estar ahí un par de días jugando este, par de meses jugando este juego. Y si va a ser episódico, peor aún. El diseño del juego fue optimizado. Estima que tendrá dos discos. La primera parte del proyecto se enfocará en Midgard, a cual fue extendido para ofrecer un solo juego. Final Fantasy VII Remake es una reinterpretación del icónico juego de que redefinió el género RPG, el cual profundiza más que nunca en su mundo y personajes. Mencionó Square Enix un comunicado. El primer juego en este proyecto se llevará a cabo en la ciudad de Midgard y presenta una experiencia de gameplay individual que marca un excelente y punto de inicio en la serie. Tendrá un sistema híbrido que combinará el estilo RPG de acción con un diseño estratégico. Entre más ataque Cloud, se llenará una barra llamada ATB. Una vez que esté en el tope, se activará con un modo en cámara lenta. En el jugador podría elegir ataques como si fuera RPG clásico. Cabe mencionar que podrás cambiar de personaje con tan solo presionar un botón. Eso no es todo, puesto que también estará presente el sistema de materia, la cual permitirá usar la barra ATB para lanzar ataques especiales. Este, sinceramente, para mí es el mejor juego de Final Fantasy que ha hecho en la historia. ¿Sabes? Es un juego que ya lleva ¿cuántos años? Como 15 años, por decirlo así, o más.
Este es PlayStation 1, ¿verdad? PlayStation 2.
Mal contado, yo creo que tiene como 15 años, pues, sinceramente.
¿Pero qué te dice? ¿En cuestiones del remake o en cuestiones
no,
de...?
No, el viejo, el original.
Desde el 97, desde el 97 o 98,
pues. 97... 25. Hacho, lleva años con el diablo.
Como 25 a 30 años por ahí.
Y la gráfica que le añadieron a este juego se ve brutal, hermano. De verdad que me gustó el arte que le añadieron, la ciudad por completo. Se ha hecho el remake completo, de verdad que seguían lo que mostraron. Y siempre que mostraron un personaje de la serie, estaba todo el mundo ahí aplaudiendo y motivado con el personaje como tal, de verdad.
¿Y sabes cuándo sale? Porque todo el mundo dice de códigos que Call of Duty siempre tira 11, 11, 11. Esto. Sale el 0303-2020. El 3 de marzo del 2020 es que sale este juego. Y tienen la fecha. Hay muchos que están bien pompeados. Y yo, no, yo le soy sincero, yo no soy poser. Yo nunca he jugado ninguno de Final Fantasy. Sé que están cool. Todo el mundo va a decir que no, pero realmente nunca me enfoqué en ese estilo de juego. Y pues sé que están brutales, pero no lo jugué. So, por eso no opino sí, mucho, pero se ve brutal.
El remake es bien diferente en cuestión de gameplay a los demás Final Fantasy que hubieron anteriormente. Porque el de ahora es más como si fuera Kingdom Hearts. En cuestión de cuando te enfrentas a los monstruos, ¿sabes? Puedes irte a los lados, puedes quitarle vida, cambiar de personaje como tal también, ¿sabes? Es bien diferente. Bueno, yo lo vi, y si no fuera por Cloud, yo digo, como que contra, esto no es Final Fantasy, este es otro juego. Pero de verdad que las gráficas están bien brutales, el juego se ve demasiado de brutal, comparado obviamente con lo que fue el remake de Final Fantasy VII.
Pregunto, mano, esto es similar a Resident Evil 2, ¿verdad? Desde el 98 hasta el 2019 que salió el Resident Evil 2 Remake, que está bien bestial. Más o menos parecido, ¿verdad?
Sí, sí. Fíjate, Final Fantasy y Resident Evil tienen eso en común, que llevan el tiempo que llevan haciendo juegos. En cuestión de Final Fantasy VII, en verdad que me gustó un montón. O sea, para mí este va a ser como lo que fue Resident Evil 2, un buen remake, ¿sabes? Un remake demasiado de brutal, por decirlo así. Está tan brutal, para mí, yo lo vi cuando yo vi eso. Para mí, eso ha sido una de las cosas que más me sorprendió de E3, porque son de esos juegos que, a lo mejor, si tú no lo has jugado anteriormente o no eres fanático de Final Fantasy, te convence en comprarlo.
¿Verdad que sí?
Yo lo voy a comprar.
Mira, yo te voy a ser sincero, yo no he jugado Final Fantasy así como tal todo el tiempo, o sea, mucho, si lo has jugado así como que déjame ver, jugar un ratito y ya, pero no he tenido juegos así como que para pasarlo completo.
Es que son bien largos, de verdad, son bien largos.
Exacto, cuando yo vi ese gameplay, yo dije, contra, me encanta este juego, ¿sabes? Me quisiera comprármelo, aunque no jugado el 1, el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 6.
Es que cada historia es diferente también, cada historia es diferente, eso no te va a perder tampoco.
No me va a perder, pero como que uno se queda con esa pullita de que, diablo, ¿cómo sería el 1? ¿Cómo sería el 2? Y entonces, mano, me convenció, ¿sabes? Ese ha sido uno de los juegos que más me ha convencido en cuestión de no jugar los anteriores, pero quiero jugar este. Lo mismo me pasó con Resident Evil 4. Yo nunca había jugado ningún Resident Evil hasta que jugué el 4. Y yo dije, contra, así es Resident Evil. Y yo como que, yo tenía como 13 años y yo como, no es que le tenía miedo, sino como que no me sorprendía mucho. Y cuando jugué el 4, me dio con jugar el 1, el 2, el 3, el 0, con Verónica, con jugarlos todos. Y, mano, en verdad que me sorprendió un montón este juego. En verdad, Final Fantasy VII se ve demasiado, ese juego se ve brutal.
Y de hecho, Final Fantasy VII Remake debutará primero en PlayStation 4. Sufran Xbox.
Es que este PlayStation original, o sea,
PlayStation. Va a debutar primero en PlayStation 4 y lo más seguro después lo verás en Microsoft Xbox y posiblemente en Nintendo Switch también.
Lo más probable es cuando vayas a mitad de parte del juego, ahí es que sale para Xbox, que tan largo que es.
También mostraron ahí diferentes ediciones especiales, que en una de las ediciones aparece hasta la motora de Cloud y todo. Se veía, de hecho, esa figura se veía en la madre, tengo que admitirlo, de verdad que se veía brutal. No recuerdo el precio, a ver si lo dice aquí. A ver.
Yo creo que está entre los 200, creo. Mano, y en lo que tú buscas eso, tú sabes que Special Edition se ve brutal y tengo que decirlo, que ayer no lo dije, pues lógicamente el libreto ayer se fue por el chorro, todos lo sabemos. Era el de Doom Eternal, mano. Diablo, ese casco se ve bestial.
Y tiene multiplayer, y tiene multiplayer también.
Y el casco se ve brutal y el casco prende, o sea, tiene luces y prende. So... ahí, muy duro Bethesda.
No me aparece aquí el precio de edición especial de Final Fantasy VII.
El de Doom Eternal yo creo que está en 200.
También mostraron ahí que va a salir un juego nuevo de Final Fantasy, Crystal Chronicles, también con la fecha de lanzamiento. Final Fantasy XIV creo que es, Shadowbringers, también que mostraron por ahí. Final Fantasy VIII Remastered también lo van a sacar también para...
Octopath.
El segundo, ¿verdad? ¿O no? El primero.
No, Octopath es regular para Steam.
Puedo yo ahora.
¿De qué opinas, Zumba?
De la de Final Fantasy VII, que ese fue yo se lo dejé a Apex.
Bueno, está hasta media hora ya hablando, dale.
Oye, no, tú sabes, que darle el tiempo a ustedes. A los
dale, Zumba.
Ahí, las personas que están dobladas hacia Microsoft, anyway. Mira, cuando yo vi eso, ¿tú sabes qué es lo primero que me sale en mente? La película de Crisis, Advent Children. Final Fantasy VII, Advent Children. Me salió esa película bien rápido. Porque, sí, es semejante a eso. Y también, pues, el gameplay, el estilo de pelea, yo sé que Apex dijo como Kingdom Hearts y lo ha dicho como 50.000 veces como Kingdom Hearts. Yo entiendo lo que estás diciendo, pero tiene más Final Fantasy XV. Porque tú lo estás cambiando y Final Fantasy XV así también. Tiene ese mismo estilo, están yéndose bien, ¿cómo te digo? Están yendo muy a la segura. Yo no puedo decir nada malo de eso porque en verdad yo puedo decir que el primer Final Fantasy que yo jugué fue el 9. So, yo puedo decir a ti, mira, el Final Fantasy 9 para mí fue el mejor que el 7. Porque yo nunca le he tocado porque en ese tiempo ese no era mi tipo de juego porque se sabía que iba a tomar horas y horas y horas. Pero como todo el mundo está diciendo que ese es el mejor y después le sigue Final Fantasy 10, eso también yo lo terminé, pues... Tú sabes, cuando yo lo vi, yo dije, fíjate, se parece no solamente a Crisis Core, que eso salió en el PSP, el que sale con Zack. Pero quieres saber algo, hay otra cosa que me salió en mente. Son dos discos, pero también yo no sé si ustedes han escuchado este juego, y es parte de Final Fantasy VII. Es un diferente personaje, pero también sale en ese juego. Durante la historia se viene siendo se llama Final Fantasy VII Dirge of Cerberus, que sale el tipo ese vestido de rojo, a mí se me olvidó hasta el nombre de él, Vincent Valentine se llama, Vincent Valentine. So, yo dije, si ellos le añaden eso, pues le va a quedar brutal a ese juego, porque ese juego es bien grande. Y fíjate, este va a ser el primer juego, como ustedes dijeron, este va a ser el primer juego que va a tener dos discos desde la era del PlayStation 3 y el Xbox 360, que eran múltiples discos. Bueno, preferían el Xbox 360, pero eso era desde aquellos esos tiempos que tienen múltiples de esos. En cuestiones de episódico, no me gusta, porque lo que pasa es que tú estás poniéndole a los fanáticos, yo sé que a ellos no les importan, quieren anivelar a lo que de esto, pero de momento tienes que estar esperando. Y ese ahí es donde está el problema. Vamos a estar esperando que venga la segunda parte de eso. Yo me lo voy a comprar, pero me lo voy a comprar cuando tenga la colección completa ahí y después yo la compro y la juego. Pero ese juego va a romper el récord hasta más no poder, y así es como se hacen los remakes. Y eso es lo que yo creo. Y Apex
Xenoblade. En eso estoy de acuerdo contigo, que sea episódico en un juego como Final Fantasy como que no queda muy bien. Porque si hay juegos episódicos, pero son más como que contando una historia. Ya sea los juegos de Telltale Games, como Walking Dead, por ejemplo. Que son historias como tal, no te pierdes. Como que no es lo mismo tú jugar una historia que de toma decisiones que un RPG como Final Fantasy, que es un juego que tiene mucha acción y siempre está ahí haciendo algo. No sé, ese concepto en Final Fantasy creo que va a ser un poco incómodo como tal, durante el transcurso del gameplay como tal. Aquí un saludo a Johnny Just Gaming, que dice el casco, digo, la motora de Final Fantasy, la edición esa limitada del remake, será sobre los $300. So, wow, está fuerte. Prácticamente una consola nueva. También aquí mostraron en Square Enix que habrá un juego de Dragon Quest Builders. También estará la versión de Nintendo Switch, Dragon Quest 11. También mostraron que pueden descargar The Last Remnant Remastered para Nintendo Switch. Square Enix traerá un JRPG de culto a Occidente. También llegará Oninaki, y Square Enix también presentó Outriders. Y además de eso, también presentaron aquí un poco de Dying Light, uno de los juegos más esperados de zombie, que por lo menos Punisher y yo estamos esperando con muchas ansias. Y aunque no mostraron mucho, lo que mostraron fue un pequeño trailer ahí del personaje haciendo mucho parkour. Aquí dice en la página de Level Up: en esta nueva entrega habrá divertidas mecánicas de parkour para desplazarse por toda la ciudad. Square Enix también mostró cómo será combatir y sobrevivir a los peligros que te acecharán en este mundo post-apocalíptico. En Dying Light 2 tomará el papel de Ethan, un infectado que intentará evitar que la sociedad pierda aún más humanidad a causa del virus. Y este juego será lanzado para PlayStation 4, Xbox One y PC en primavera del 2020. So, va a salir también para el año que viene.
Otro que estoy esperando.
Espérate, eso lo va a publicar Square Enix, no Deep Silver.
Square Enix.
No, yo creo que no es Square Enix.
Sí, lo mostraron, Square Enix lo mostró.
Sí, pero no es de ellos, el juego no es de ellos.
Bueno, si lo mostró en la conferencia de ellos, tiene que ser de ellos.
No sé.
Eso me imagino publicadores, me imagino que ellos son los publicadores del juego.
No, exacto, porque el que lo está desarrollando es Tecla.
Por eso.
Pero yo estoy diciendo el publicador, antes el 1 era Deep Silver, y al aparecer la Square Enix, no sabía que ellos lo estaban haciendo, yo pensé que era Deep Silver.
Por lo menos la conferencia Square Enix lo mostraron, so, asumo yo que van a publicarlo también.
Ok.
Sí, pero yo tengo una pregunta de eso. ¿Qué pasó con el del Free to Play?
¿Qué Free to Play?
¿Te recuerdas el Dying Light de Free to Play? Que nosotros estábamos hablando meses atrás que ellos dijeron que había un Free to Play como si fuera un Battle Royale, pero que
hay que esperar.
Que teníamos que esperar con los zombies también.
Pues sí, por lo menos aquí no mencionaron nada de ese, del futuro de ese juego.
Probablemente a lo mejor eso es, pero lo metieron para ese juego.
Exacto, me dio un multiplayer adicional o algo.
Pero nada, sí, hacho, Dying Light, lo estoy esperando.
No, ellos lo dijeron free to play. Ellos lo dijeron free to play, nosotros hablamos de eso hace tiempo atrás, en los tiempos de Battle Royale, en ese tiempo, ahí es cuando anunciaron
sí, eso. Sí, lo sé. No, yo me acuerdo tirar la noticia, pero pues a lo mejor se guardaron esto y mira, no vamos a hacer nada, vamos a dejarlo para... Lo unimos al juego que ya tenemos hecho y o qué estamos haciendo. Y ya me imagino yo que hicieron eso, no sé.
Bueno,
o si no, no tiraron nada.
Vamos a pasar entonces para la próxima conferencia, que es Ubisoft. Comenzamos rápidamente con el juego más esperado de Ubisoft, por lo menos de mi parte, es Watch Dogs Legion, y fue presentado también con una fecha de lanzamiento. Este reportaje viene de IGN y dice que Watch Dogs Legion fue formalmente anunciado durante la conferencia de Ubisoft del E3 2019, y este se desarrollará en Reino Unido. El juego nos muestra a distintos personajes que pueden ser seleccionados, cada uno con sus propias habilidades. Además, cada que uno de tus personajes muera, este permanecerá muerto para siempre. Así es un juego permadeath. So, si se muere el personaje tuyo, no es continue y regresa otra vez, y lo perdiste y te chavaste.
Coge otro, sí.
Me gustó mucha idea. En el trailer mostraron que había uno tratando de reclutar a un tipo que usaba drones, y de repente la policía como tal lo encuentra, y pues con los mismos drones lo matan a él, y de repente aparece usando a una doña. Y la cuestión es que cada personaje interactúa con el mismo mundo alrededor de ellos y con lo que está haciendo cada personaje como tal. So, básicamente la misma señora estaba como que preguntándole a ¿cómo se llama ellos? El clan de ellos, se volvió el nombre ahora mismo.
La resistencia.
Tiene un nombre, pero hay uno, para al Resistance como tal, preguntaba a él, y el tipo le decía, él murió, qué sé yo, esto y lo otro, y después ahí dice, más respeto, por favor, la doña, y la doña pelea y todo, o sea, algo ridículo.
La doña es una asesina retirada.
Sí, mano.
Es lo que decía el juego.
De que incluso llegó un momento que la doña estaba reclutando al mismo tipo que estaba reclutando al otro que murió, y el tipo decía, ¿y el que me ayudó? El que estaba también dando la guardia, qué sé yo. Y la doña, lo mataron. So, está cool eso, que cada cosa que pasa con los diferentes personajes también se une a todos los personajes como tal. Y continúa la misma historia como tal. Está ready eso, me gustó mucho.
Brutal. Y que puedes escoger lo que sea. O sea, el personaje que te dé la gana de la ciudad. Y no quebrantarlo, sino convencerlo para que se una a tu resistencia o a tu rebelión, no me acuerdo cómo ellos que le llamaban. Porque la ciudad de Londres, pues básicamente la historia es esta, la ciudad de Londres era lo mejor, eso es lo que él dice, era lo mejor, pero hasta, bueno, era antes, ya no. Después del Brexit, pues han pasado muchos problemas y pues ellos han tenido que estar bregando, y pues la ciudadanía se cansó y pues ya tú sabes.
Aquí también nos menciona que una de las habilidades que nos muestra el juego es poder hacerte invisible, además de contar con máscaras para ocultar tu identidad. Los drones voladores sirven tanto como enemigos del juego como para ser montados y transportarte por medio de ellos. Watch Us Legion te permite cambiar de personaje de acuerdo a las necesidades de la misión, pero sin perder de vista el objetivo principal. Es como un GTA V logró con sus tres protagonistas, pero llevado a un nivel mucho más complejo. So, básicamente aquí yo por lo menos vi como 15, yo creo, 15 personas que aparecieron ahí de repente. Además, parece que la muerte de los personajes afectará de cierta manera a cada uno de los miembros del equipo, los cuales tienen personalidades únicas, y parece que contaremos con una gran cantidad de personajes a elegir. Cada personaje de la ciudad es único y puede ser reclutado para la causa de la rebelión. Cada uno tiene voz, animaciones únicas, y cada cinemática cambiará dependiendo de cuál personaje elijas. Esto quiere decir que si quieres reclutar a un policía, un niño, un gángster o una viejita, podrá a quien se ocurra, eres libre de hacerlo. Ya podrás jugar con cualquier humano que te encuentres en Londres. El juego saldrá para el 6 de marzo del 2020.
Duro. Uno de los duros de Ubisoft.
Hay que tenerle miedo a la viejita porque no se sabe lo que tiene en el bastón. Yo vi el gameplay, yo dije, esta tipa va a salir con algo eléctrico en el bastón, y eso quedó brutal. Pero fíjate, yo vi eso y conté cuántos personajes tiene. Tiene un total de 20 personajes. Y la pregunta viene siendo esto. Yo no sé cómo va a ser, pero estoy especulando. Si el juego, como hoy en día los juegos lo están tratando de ponerlo como que un poquito más difícil, por decirlo así, vamos a ponerlo que el juego sea un poquito difícil. Recuerden, cada personaje está en áreas diferentes, y yo sé que, eso sí, ustedes han visto el gameplay, cada personaje está en diferentes áreas. ¿Qué pasa si esos 20 tú los matas completo porque hay una parte ahí que tú no lo puedes pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Tienes que empezarlo desde el principio?
No, yo creo, es que lo que pasa es que yo creo que como ellos dicen que tú puedes reclutar al que sea, si se te muere uno, pues busca otro. Me imagino yo que esa será la técnica de este juego.
Y entre, pues ese juego va a ser eterno porque también voy a estar hablando con los postes, con los árboles para también, si no hay personas por ahí, carro, pero loco, no, el juego está... ¿No?
Se ve que va a ser un juego un poco más, se ve que va a ser un poco más complejo comparado con los otros juegos de Watch Dogs que hemos jugado anteriormente, de verdad. Además de eso,
¿conecta con el segundo?
No, porque es Londres, eso es una ciudad completamente diferente.
Primero fue Los Ángeles,
después de donde fue el otro, el segundo fue en...
¿Hubo el segundo?
Sí, Watch Dogs 2. No recuerdo dónde fue.
Yo creo que el 1 fue como en Nueva York, algo así creo yo. Fue el 1.
No recuerdo ahora mismo dónde fue.
Yo creo que fue. No, Detroit. Yo creo que fue. Detroit o Chicago, déjame chequear.
No, Chicago, tú tienes razón, es Chicago, eso sí.
Sí. No, no, perdóname. World Location and Various Location in Watch Dogs 2 around the San Francisco Bay Area.
Ese fue el 2.
El 2 fue en San Francisco. Y el 1 fue...
Tiene que ser Chicago. Como
Chicago fue el 1, sí.
Entonces tenemos Chicago, San Francisco y Londres.
Uh-huh. El de Londres se ve ese ambiente.
Recuérdate que, mira, tú sabes algo, yo te digo en verdad. Yo dije... Si este juego tuviera lo que tenía Xbox, pero tú sabes, hoy en día estamos usando el celular. ¿Qué pasa si ellos hacen que diga Watch Dogs Legion Companion? Una aplicación en la cual tú lo puedes conectar en cualquier consola que tú des y tú puedes hacer hackeo desde tu celular y se conecta el juego.
Pues vas preso.
No, yo digo para el juego, caramba. Yo sé. Dead Rising 3 lo hizo. O sea, no estaría malo que ellos hicieran eso y tuvieran su propia aplicación.
Red Dead también lo tiene. Call of Duty hizo un companion app también.
En cuestiones que tú puedes usar eso y eso sale en el juego. No así de esto. Por eso digo, porque en Dead Rising 3, yo tiraba como una bomba atómica y eso sí aparecía en el juego. Por eso yo estoy preguntando, porque es vía Bluetooth, qué sé yo. Pero si en Watch Dogs puede hacer eso, se roban el show. Entonces, se van a robar el show si lo hacen así.
Otro juego que mencionaron también aquí en Ubisoft fue Rainbow Six Quarantine. Se reveló un nuevo seguimiento de Rainbow Six Siege, pero este no es un reemplazo para Siege. En cambio, Rainbow Six Quarantine es un juego PvE para 3 jugadores que lanzará en el 2020. Además de eso, también mostraron aquí Gods and Monsters. También mostraron Ghost Recon Breakpoint, que ya hemos hablado bastante sobre ese juego.
¿Quién lo presentó?
Sí, el Punisher. ¿Cómo se llama el hombre?
John Bertho. Humberto con el perro.
Por ahí está lloviendo, no sé qué pasó ahí. Yo creo que ya ahí tiene problemas. También tenemos aquí a Roller Champions. Esto yo creo que es lo que se llama Roller Derby como tal, si no me equivoco. Un deporte
de patines.
Un deporte que ya existe por ahí. Es un deporte que creo que es nuevo, no es tan viejo comparado con otros deportes. No tengo mucho desconocimiento de esto, básicamente quizás te esté metiendo la pata, pero nada. Assassin's Creed Odyssey. ¿Qué más va a presentarle ellos? Shadai, tiene problemas ahí con el micrófono, yo creo, mano.
Yo tengo aquí todo. De Tom Clancy's presentaron Ghost Recon Breakpoint para septiembre 5, el beta. Elite Squad, eso es algo de Splinter Cell, que eso va a ser para, creo que para móvil. Team, que para 2020, Just Dance, For Honor, Shadow of the Hitokiri, junio 27, parece un expansion, algo de samurai y cosas. Tú sabes que For Honor tiene distinta cultura. Presentaron Division 2, el que va a estar gratis desde el 13 al 16. Va a estar el episodio 2, nos van a dar el Pentágono en Washington. Eso va a ser para fall, o sea, para otoño, no sabemos si septiembre, octubre, noviembre, por ahí. Lo de la película de Netflix, que ya lo dijiste, que va a estar Jake Gyllenhaal.
Sí, Netflix compró los derechos de la película de The Division, que va a estar Jake Gyllenhaal y Jessica Chastain. Por lo menos yo no esperaba que esto fuera para Netflix como tal, so no sé si tomarlo como que no hace una película grande como Hollywood, o si Netflix compró esto como que siendo de calidad. Vamos a ver qué pasa con esto. Esto como que
y su anuncio final, no sé si fue el final, pero yo creo que sí. Y lo dieron bien claro y fue bien contundente. El Uplay Plus para PC, por lo menos por ahora, es una suscripción de juegos de $14.99 al mes. En juego, todos los DLC, todos los expansion, todo va a ser gratis. Ahora mismo vas a un site y te suscribes y vas a tener un mes de gratis cuando empiece en septiembre de este año. Y pues para final, ellos dieron que oficialmente hacen su partnership con esto de Uplay Plus con Google Stadia. So ya ahí tienen, es para el 2020. Ya Ubisoft es la compañía que hizo el partnership, el más seguro, el partnership con Stadia. Así que yo digo que esto sí fortalece mucho a Stadia. No sé si fortalece mucho a nosotros que pues, el precio $15 mensual son un par de cientos de pesos al mes. Yo creo que ahí EA Access se lo lleva, que son como $25.
Pero que Uplay.
Yo creo que sí, el Uplay okay, Plus. Sí. Pero sí, tengo que decir que para el que le guste mucho los juegos de Ubisoft, bienvenido sea. Yo soy un Ubisoft fan, so, menos Assassin's Creed. A mí no me gusta mucho Assassin's Creed, aunque no lo crea. Pero sí, los van a tener todos ahí.
Pero fíjate, en E3 faltaron dos juegos que ellos no mencionaron. No mencionaron Skulls and Bones. No Skulls and Bones. Ni tampoco Beyond Good and Evil 2.
Sí, eso quiere decir que no va a salir pronto esos juegos. Un saludo por ahí al Gamer Oficial, que dice saludos Corillo y el Punisher. ¿Durmió anoche?
Uy,
yo, sí, bueno, bien. Tengo que admitir que yo no dormí bien. Yo me levanté temprano, como que estaba persiado, no sé. vacilando.
Yo dormí bien.
Yo nunca sabía que Riley se iba a acostar casi a las 2 de la mañana hablándome a mí. Yo pensaba que estaba...
Loco, yo estuve editando el video para, pues, tú sabes, mostrárselo al público, que supieran lo que pasó. Nada, gracias al Gamer Oficial nuevamente por esa sorpresa que nos dio ayer. De verdad que fue buena. Pero nada, básicamente ya estamos llegando a la parte final del podcast. Para ustedes, ¿qué es lo más? La pregunta del día, espérate. Para toda la gente que está en el chat, tú sabes, todo el mundo, para ustedes mismos también. ¿Cuál fue el juego que más les sorprendió en E3? ¿Cuál fue su favorito?
Tú dices de este 2, de esta segunda
de
parte.
Todo.
De todo hasta ahora, wow, pues Cyberpunk, pero ya sabía que Cyberpunk está brutal, so, pero lo de Keanu Reeves, mano, eso supera todas las expectativas, pero tengo que decir que por juego, yo creo que el de EA, de Star Wars Fallen, Jedi Fallen Order, y ayer hablamos, ¿de qué hablamos ayer? ¿Alguien me recuerda? Ah, el de Avengers, me gustó mucho el de Avengers también. Yo creo que me voy con el Star Wars para hacerlo ahí single player. Soy súper fan de Star Wars, so.
Pues por lo menos a mí, no sé si fue que Star Wars ya como que sabíamos bastante de contenido, so quizás sea por eso, no me sorprendo tanto. Sí, va a ser un tremendo juego, no me lo tomé mal. Pero de sorprenderme como tal, el hecho, mano, Watch Dogs 3 y Avengers. Esos dos juegos de verdad que me impactaron bien brutal.
Ah, y The Witcher para Nintendo, eso a mí me voló la cabeza.
Y a pesar de que no mostraron mucho de Legend of Zelda, la secuela de Breath of the Wild, tacho, mano.
Sí, eso.
Lo quiero sí o sí, eso es mi juego favorito para todo el mundo, para el que no sepa, de Legend of Zelda, tacho, ese es mi juego favorito de todos los tiempos, de verdad.
Juego del año 2017.
¿Y tú, Shadai?
Yo te voy a decir algo, el más que me sorprendió, yo dije, ¿en serio va a ser así, en serio? Fue Wolfenstein Youngblood. Eso se ve brutal porque en verdad no es el aspecto de Koa. Es que lo que pasa es que ahora se va a ver, tú sabes, ahora son la hija del protagonista BJ Blazkowicz, así es como se llama el tipo. y se ve como que más violenta que su propio padre, que es lo más que me da risa, y son más violenta que el tipo. Y el otro que me sorprendió, y fue que nosotros lo hablamos desde el principio, que yo dije, wow, en serio, fue Panzer Dragoon, bro. Oh, yo dije, qué clásico van a tirar para atrás. Además de Contra, yo entiendo, pero Panzer Dragoon. Tú sabes, en cuestiones se sabe, todo el mundo va a decir, ah, Final Fantasy VII, y eso, pero es porque ya nosotros sabíamos de eso, como tú dijiste. Pero el más que me gustó fue ese Youngblood y este Panzer Dragoon, el anuncio de eso. Bueno, no mucho tampoco lo de Banjo, porque también sabíamos eso de Banjo. Pero en verdad,
Apex dice por aquí, porque Apex se tuvo que ir porque parece que le dio una complicación de salud, alergia, yo creo que fue. Me dice por aquí que Final Fantasy VII fue su elección como el juego que más le gustó, lo más le sorprendió.
Y tu gamer oficial, tira ahí, ¿cuál fue tu juego favorito que viste allá en E3 en vivo y a todo color?
El calor y el agua, me imagino.
Uh-huh. Y les pregunto a ustedes qué fue lo menos. Ustedes dijeron nada.
Es que realmente fueron muchos de lo menos, no sé.
Lo menos. Casi la mitad del Xbox, el E3 de Xbox, la mitad de eso.
¡Uf! Espérate, chaval, tirándole fango a Xbox. Dios, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí?
Hey. No, mira, lo menos que a mí me fue Just Dance, es como que ay, mira ya.
Y para mí la mejor conferencia en todo lo que mostraron fue Nintendo, definitivamente. En cuestión de todos los juegos que presentaron, tiene más librería, tiene más horas para Nintendo Switch, cuestión de contenido, definitivamente Nintendo para mí fue el mejor que mostró, de verdad, sinceramente.
A mí aunque no lo crea, se la tengo que dar a Bethesda, no fue la mejor en contenido. Pero sí tengo que dársela porque dijeron, mira, la enfangamos, vamos a arreglar esto con que todo el contenido de todos los juegos de nosotros de Bethesda es gratuito para el 2019. Tanto Rage, Fallout 76, con Battle Royale, todo eso que te van a tirar va a ser gratis. So, eso yo dije, wow, espérate. Esta gente por lo menos están haciendo algo para sobrevivir Fallout y para sobrevivir su nombre, porque Fallout es su máximo. Y lo hicieron muy bien, además de que presentaron el Youngblood, presentaron Rage, todas las expansiones nuevas de Rage. So que a mí me gustó Bethesda, pero sí, tengo que decir que en cuestión de contenido, si es por juego, por cantidad y calidad, tengo que decir que Nintendo fue el más que zumbó por ahí para abajo. Mira, toma.
Pero
y todo para septiembre.
Definitivamente el peor fue PlayStation. No mostró ni The Last of Us 2, no mostraron el PlayStation 5. pero no mostraron nada.
Pero si ellos están en banca, ¿qué más quieren?
Hacía falta PlayStation 5, el PlayStation ahí, esa sí, Twitter, de verdad.
Mira, yo sé que ustedes dijeron, ya, entre como que Xbox. Yo te voy a decirles por qué, porque todo el mundo estaba esperando por Facebook.
Igual que tú.
En realidad. Todo el mundo estaba esperando por lo menos un Fable 4 y no lo anunciaron. Muchos indies, son 62 juegos. Yo entiendo la jugada de Phil Spencer. Yo
si te
la
fijas.
Entiendo, pero necesitaba un poquito más de punchline.
Pero nada, eso fue vacilando, gente. Yo sé que PlayStation no iba a estar en esta conferencia, eso por si acaso. Estoy vacilando con eso.
Sí, chaval, no, mira, no, pero lo que dice Chaday es verdad, pero yo me voy más con que si tú te fijas, cada presentación era World Premiere, y tú dices, wow, todo era trailer, no te daban fecha, no te daban ni siquiera cuándo salía alguno, lo de Cyberpunk estuvo brutal y no fue gameplay, o sea, no te daban gameplay, era como que, mano, pero ¿qué es esto? Todo este montaje para no darme gameplay, lo de Halo estuvo épico. Pero no te dijeron más nada, lo único que te dijeron es que sale con la consola. Uno dice, ah, pues estaba en 2020, la consola, Pro Scarlet.
Lo mismo que Gear 5, lo que te enseñaron es las miles caras de Kate, pero no gameplay. Yo pues, entiendo. Sí,
con la musiquita de Billie Eilish, pero.
No, yo
lo que te digo es, lo que te digo es que, por lo menos, esta gente, Gear 5. Diana Monster lo pudo probar. Un saludo a ella nuevamente. O sea, la gente lo pudo probar allí. Pero es Halo ni eso, ¿sabes? Y Halo es lo máximo.
Porque todo el mundo le ha dicho que Halo estaba corriendo por la PC, por eso se veía así. A lo mejor es porque, como es como vuelvo y lo repito, lo que pasa es que este es como una generación que Phil Spencer no quiere bregar. Porque record, por eso yo lo estaba, fíjate, esta mañanita yo estaba haciendo otro podcast con otra persona. Y lo que pasa es que yo le digo, ok, ¿quién fue el que mencionó el Xbox One? Don Matrix. Él fue el que anunció por ahí para abajo y que si TV y todo eso. Phil Spencer es como cualquier otro trabajo. Tú vas a coger la posición de esa persona y tú tienes que arreglar el error que hizo.
El desastre.
Persona.
Ahí te dejo ese desastre, exacto. Como dijo Rosselló.
Exacto. Pues, ¿qué pasa? Pues lo que se ve ahora mismo es que él quiere salir de esta era y empezar su visión, que viene siendo el Scarlet, por ahí para abajo. O sea, en otras palabras, el año que viene, como todo el mundo dice, ah, otro E3, pero es que este es diferente. Lo que pasa es que ahora es una visión diferente y todos esos estudios que ellos cogieron y todo eso, ahora no hay excusa que ellos tienen que demostrar eso el año que viene porque es una nueva consola.
Aquí Johnny Just Gaming nos dice, para mí este E3 estuvo flojo. Estuvo ready, no estuvo tan malo, fíjate.
Te voy a decir dos cosas, Johnny. Primero, porque PlayStation no está.
Fanático full de PlayStation.
Pero, es broma, pero también es por lo que te dije, no hubo mucho gameplay. Y lo otro es, pero realmente para mí no estuvo flojo. Tuvo el anterior estuvo flojísimo. Uh-huh. Como que, ¿qué van a anunciar? Nada, o sea, no hay nada. El anterior estuvo malísimo. Era como que, ¿para qué lo hicieron? So,
bueno, Corio, ya estamos llegando a la parte final del podcast. ¿Tienen algo más por ahí para finalizar?
Bueno, yo no tengo más nada por ahora. Lo que tengo que decir es que sigan aprovechando los especiales de... Tía, parece que PlayStation me está pagando por esto.
No, zumba, pero zumba, es importante.
Todos los días veo algo nuevo. O sea, Overwatch está a 20 pesos. God of War está a 20 pesos. FIFA, una de las ediciones, está en $23. MLB lo bajaron a 40 y salió hace un mes. O sea, un montón de juegos que uno dice, wow, de verdad, un buen especial. Tu K está en $3, $3 pesitos. So, nada, me aprovechen eso. Y pues nada, mano, consígame en las redes como Punisher4G. Pronto voy a hacer algo ahí de unos retitos que me dio un pana mío. Que después lo voy a anunciar bien, lo vamos a anunciar así en 4G formalmente, lo vamos a usar mejor. Y pues nada, sigan por ahí, vean el video de la sorpresa, by the way, fue que nos trajeron ayer a Diana Monster por 2-3 minutitos. Nos sorprendimos mucho. Quiero que vean ese video para que vean nuestra reacción.
Nuestras caras.
Porque de verdad,
nuestro sí que nerviosismo. No, bueno, lo esperábamos.
Yo me esperé cualquier
cosa. O nuestros logos.
Yo me esperé hasta, yo dije, este tipo nos va a traer un actor de un juego, este tipo nos va a traer o a nuestros colegas, Kiki o Hambo o alguien así. Pero jamás y nunca pensé que era Diana.
Gracias a Gamer Official. Gracias a Gamer Official por esa sorpresa. Aquí Johnny Just Gaming también dice, se enfocaron más en cinemática y anuncios. El Joker nos dice, God of War estará a ese precio en Walmart. Joker no, hasta el momento son solo precios digitales.
No, pero hay retailers que lo tienen. Por ejemplo, los controles están a $40 de PlayStation. Y la membresía PlayStation Plus $40 también. So, aprovecho.
Dímelo, Shaday.
Bueno, de mi parte yo no tengo nada que decir, tú sabes, me gustaron todas. Habían no digo muchas malas que buenas, pero tú sabes, uno se las disfrutó cualquiera. Y tú sabes, gaming, juegos son juegos. Sean buenos o sean malos, hay veces que los juegos indie son buenos. Tú sabes, uno no puede criticar hasta que uno no lo esté jugando, tú sabes, uno es crítico de eso, pero recuerda que la experiencia es lo que te deja saber si este juego es bueno o es malo. Nada, de ahí lo que puedo decirle, gracias otra vez a Gamer Oficial por la gran sorpresa esa. Yo estaba solamente en logo para que no vieran el trabajo, pero nada, me pueden conseguir en el Xbox, para las personas que tengan Xbox, a Eternal Shaddai, en Mixer, a Eternal Shaddai, Mixer, Twitter, Twitch, y a veces yo me pongo haciendo streaming, pero ese por hoy, ¿me entiendes?
Pues a mí me puede conseguir en cualquier red social como Really Gaming, en Facebook, me paso haciendo cada rato Facebook Live, Instagram, Twitter, Twitch, cualquier servicio de streaming también me pueden conseguir ahí, YouTube también. So, nada, dame follow, dame like, para que estén pendientes a lo que posteo cada rato de vez en cuando. Y nada, por aquí dice Joker, vamos para Apex, muchachos. Ay, yo estoy más frío que el diablo en Apex Legends, estoy bien malo. Un saludo a Joker, Joseito y Torres, John Just Gaming está por ahí conectado, el Gamer Oficial, estaba José SMK, también está por ahí Giselle Guadalupe, Balcenas y más nadie. Nada. Eso fue todo por hoy por el podcast Made for Gamers con Apex Punisher, conmigo Really y Eternal Shaddai. Cada semana le tenemos contenido nuevo, todos los lunes con el podcast en vivo Made for Gamers. Bueno, lo pueden descargar también en iTunes, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. O posiblemente mañana o el jueves estará posible el podcast de ayer lunes y hoy martes. So, esté pendiente de eso. El que salimos ayer, pues salió también de Dynamonsters, o pueden escucharlo también por allá. Pueden descargarlo en iTunes, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. También puede vernos los miércoles, miércoles de Video Game Night. Vamos a ver si mañana le metemos un poco de Overwatch con los muchachos, que hubo un par de ellos que compraron Overwatch. So, vamos a ver si mañana por lo menos de eso de 8 a 8 y media le metemos un poco a Video Game Night con Overwatch para que vean lo nuevo que hay. Y los viernes, lo último en noticias de gaming con The Update. Este viernes sí le prometo que va a haber The Update, so pendiente a eso. Nada, so, así que considera suscribirte y búscanos como M4G Latino en YouTube o en cualquier red social, o búscanos como M4GLatino.com. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Chequeamos.